Este es el día que Dios creó, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Nuevamente queremos darle la bienvenida a estar con nosotros en este tiempo de adoración y de predicación de la palabra. Y qué bueno es que podemos exaltar y glorificar en este día el nombre de nuestro Dios. Y queremos que a pesar de que están en sus hogares y no estamos todos reunidos como frecuentemente hacemos, esperamos y queremos, es nuestro deseo, que pronto podamos estar juntos alabando y adorando a nuestro buen Dios. Pero es nuestra oración que la palabra que es predicada llegue a ustedes y que el Espíritu la use para edificar a su pueblo y para la salvación de aquellos que no conocen al Señor. Vamos a orar. Padre, queremos nuevamente alabar tu nombre en este día. Y al igual que el salmista, queremos decir, bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios. Hagan oír la voz de su alabanza, porque tú nos has guardado con vida. Tú nos has cuidado de que nuestros pies no resbalen. Pero también nos has probado, oh Señor, nos has refinado como se refina la plata. Nos has metido en una red y hemos sentido muchas veces que caballos han pasado sobre nosotros. Pero aunque hemos pasado por el fuego y por el agua, tú nos has sacado a abundancia y queremos alabarte, Señor. Queremos alabarte porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque hay poder en Cristo, hay poder en la cruz, donde Él fue clavado por nuestros pecados para llevarnos a ti. Oh Señor, gracias por tus muchas bondades y misericordias. Concédenos en este día poder entrar con gozo por tus atrios, poder sentarnos, Señor, a adorarte, a alabarte, a gozarnos en ti y a ser edificados por tu palabra. Señor, henos aquí delante de ti en este día. Ven y háblanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, dentro de nuestra serie de Efesios, empezamos a estudiar Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, y hoy vamos a estudiar de los versículos 7 al 11 del capítulo 4. Pero antes, déjenme hacer un breve repaso de lo que hemos visto para aquellos que se están incorporando a nuestros estudios. De los capítulos 1 al 3, Pablo nos ha dicho de todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, todas las riquezas que Él nos ha dado, las bendiciones que hemos recibido, lo que nosotros hemos de creer. Y a la luz de esto, lo que nos ha enseñado en estos tres capítulos, nos dice en los capítulos 4, 5 y 6 cómo debemos vivir. La semana pasada, en el capítulo 4, en el versículo 1, vimos que debemos andar o vivir de una manera digna conforme a la vocación con que hemos sido llamados. En los versículos 2 y 3 se nos muestran las características, cualidades o virtudes de ese andar que debemos tener para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo primariamente, pero no solamente primariamente en el cuerpo de Cristo, es primariamente allí, valga la redundancia, pero también nos dice cómo debemos andar en nuestros matrimonios. Esas cualidades deben estar presentes para nosotros andar en medio de nuestras familias, para nosotros conducirnos en la sociedad. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor. Nos dice con paciencia, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto así para conservar la unidad que Dios nos ha dado en Jesucristo. Fíjense de algo sumamente interesante. Pablo no nos llama a lograr una unidad que no tenemos, sino que nos llama a preservar la unidad que ya tenemos en Cristo. Es decir, cómo creyentes judíos y gentiles se han reunido en un solo cuerpo. Como estamos unidos a Cristo, estamos unidos los unos a los otros. Luego, a partir de los versículos 4 al 6, El apóstol fundamenta esa unidad no solo en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, sino que procede a explicarnos cuál es el fundamento de esa unidad, cuáles son las realidades básicas o fundamentales que los creyentes compartimos. Y nos da siete realidades. Versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En síntesis, podemos decir que todos nosotros, los creyentes en Cristo, estamos unidos por un vínculo espiritual que nadie puede romper, ya que tenemos esas cosas que hemos dicho en común. La unidad de la iglesia debe ser preservada y esa unidad depende de las realidades eternas que compartimos. Hasta ahí vimos en nuestro estudio anterior. Pero ahora, a partir del versículo 7, Pablo continúa tratando este mismo tema de la unidad, pero desde una perspectiva diferente. El apóstol nos dice que esta unidad es perfectamente compatible con la diversidad. Y suena raro, unidad en la diversidad. Y por eso hemos titulado así este mensaje. Yo quiero que ustedes, por favor, me acompañen a Efesios capítulo 4 y leamos de los versículos 7 al 12. Dice así la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero que él nos dice aquí es que Cristo nos ha dado dones a cada uno de nosotros, los creyentes, para el beneficio de su cuerpo, para el beneficio de su iglesia. Dios ha repartido diferentes dones a ustedes, a mí, a los miembros de la iglesia. Cada uno de nosotros ha recibido diferentes capacidades para servir en el cuerpo. Fíjense que así como el cuerpo humano es uno, pero está compuesto por diferentes órganos con diferentes funciones que se necesitan el uno al otro, así como es uno con diferentes órganos que funcionan todos coordinados, así podemos decirlo de la iglesia. Por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos los pulmones, tenemos los riñones, tenemos el corazón. Cada uno tiene funciones diferentes, pero todos estos órganos, todos estos miembros se necesitan el uno al otro para que nuestros cuerpos funcionen adecuadamente. Así, la iglesia está formada por miembros diferentes, pero todos juntos formamos un solo cuerpo. Y como ya dije, no todos ocupamos el mismo lugar en el cuerpo. Ni todos tenemos las mismas funciones, pero todos, tú y yo, debemos contribuir al bienestar del cuerpo para la edificación de la iglesia. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 21, para que lo leamos. Dice así la palabra de Dios: porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y si el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Somos un solo cuerpo. Somos uno, pero no somos idénticos. Nosotros como iglesia de Cristo, disfrutamos de unidad en medio de la diversidad. Habiendo explicado ese pero que nos dice el apóstol Pablo al inicio del versículo 7, veamos ahora lo que nos dice acerca de esos dones espirituales. Leamos nuevamente el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros ha recibido un don espiritual, o sea, una capacidad que el Espíritu Santo reparte soberanamente para la edificación, para que tú sirvas en el cuerpo de Cristo. A cada creyente le es dado uno o varios dones para llevar a cabo un ministerio espiritual. Pero ese ministerio que tú llevas a cabo no es para tu beneficio. Repito nuevamente, es para beneficio del cuerpo de Cristo. Unos tienen el don de enseñar, otros tienen el don de servicio, de hacer misericordia, de administrar, de consolar. Cada parte del cuerpo tiene un don espiritual y debe contribuir al desarrollo de todo el cuerpo poniendo en uso ese don espiritual. Cada uno de nosotros tiene una gran importancia en el cuerpo de Cristo. Pero esos dones también vemos que son dados por Dios por su gracia. Son dados como resultado de la salvación. Esos dones no los recibimos por ningún mérito que haya en nosotros, ni por nada bueno que hayamos hecho. Por lo tanto, si tú estás escuchando este mensaje, yo te exhorto para que tú te asegures que tú has recibido la gracia de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8. Cuando Pablo está hablando de cada uno de nosotros, se refiere a lo que nos dice en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que si tú has sido rescatado de la ira de Dios, si tú has sido rescatado del juicio de Dios, de la condenación, que es lo que la salvación significa, por la gracia inmerecida de Dios por medio de la fe en la obra de Cristo como tu sustituto, si tú has confiado en Cristo, tú eres salvo. Ahora, si tú no has confiado en Cristo para salvación, tú no eres salvo. Tú no tienes ningún don espiritual. Y con tristeza te digo que vas camino a una condenación eterna como íbamos cada uno de nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Pero también esos dones espirituales no son naturales. Son capacidades dadas por Dios para hacer una labor, un trabajo espiritual. Hay personas que confunden los talentos naturales, que son aquellos que Dios nos da cuando nacemos, que le da a todo hombre, a toda mujer. Un talento es una destreza, es una habilidad dada por Dios en su gracia común que se lo da a todas las personas, creyentes y no creyentes. Una persona puede ser un ateo, un agnóstico, un artista o un músico talentoso. Y tiene esos talentos porque Dios se la ha dado. Ahora, los dones son dados por Dios, como hemos dicho. Por ejemplo, una persona puede ser un gran profesor. Puede enseñar matemáticas de una manera magistral. Pero eso no quiere decir que esa persona, porque tenga ese talento, va a ser un gran maestro de la palabra de Dios. O una persona puede ser un gran orador o comunicador, pero esto no significa que tiene el don de predicar la palabra. Un creyente también puede tener esos talentos y habilidades, y eso nada tiene que ver con su salvación, porque como hemos dicho, los poseía desde antes de ser cristianos, aunque sí usa esos talentos de una manera diferente luego de su salvación. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que cada uno de nosotros ha recibido un don espiritual, los cuales son dados por la gracia de Dios, fruto de la salvación. No son naturales, son sobrenaturales. Pero hay algo interesante que nos dice el versículo 7 también. Esos dones son dados conforme a la medida del don de Cristo. Cristo es que nos da las capacidades que nosotros tenemos para servir en el cuerpo. Pero fíjense que nos los da con una medida exacta. Y es interesante que entendamos este concepto. Cuando usted va a donde un sastre para confeccionarse un pantalón, el sastre da a cada parte del pantalón una medida exacta conforme a las medidas que le tomó a usted. El ancho de la cintura, el largo del ruedo, el ancho de las caderas, las medidas de la pierna. O sea que si queremos que ese pantalón nos quede bien ajustado, debemos tomar esas medidas, dar medidas específicas. O cuando usted está cocinando, vamos a suponer que usted va a hacer un bizcocho, a ese bizcocho usted le pone la parte adecuada de harina, de sal, de azúcar, y si no pone esos ingredientes conforme a la receta y le pone más sal de la que debe tener, entonces el bizcocho va a quedar muy salado y no va a quedar conforme a la receta. Asimismo, se nos dice que Cristo nos ha dado todo lo necesario para hacer el trabajo en la iglesia. Él sabe lo que quiere producir en su cuerpo y a cada creyente le ha dado uno o varios dones por medida. ¿Por qué? Porque Él tiene un diseño para llevar a cabo sus propósitos. Él sabe lo que cada iglesia necesita para hacer el trabajo. Él sabe lo que Iglesia Bíblica Sola Gracia necesita para crecer y ser edificada. Y nos ha puesto allí, a ti y a mí, para con los dones que nos ha dado, podamos hacer esa labor de manera que todo sea conforme a su propósito, de manera que nuestra iglesia no falte nada, porque Cristo no ha pasado nada por alto. Él te dio a ti exactamente lo que tú necesitas para glorificarlo, para ser tu parte en el cuerpo. Dios no se equivoca. Él nos ha equipado a cada uno de nosotros para hacer esa labor. Y te voy a decir algo. Si tú no estás poniendo los dones que Cristo te dio en operación, algo está faltando en el cuerpo. Como cuando hablamos que algo le estaba faltando al bizcocho. Él te ha puesto a ti ahí con una... Te ha asignado lo que tú debes hacer y nadie más lo hará con la misma exactitud. Si no estás poniendo tus dones en operación, algo se está perdiendo en el cuerpo. Tu don es importante. Por eso el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, o sea, el que ministra, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Dios te ha dado a ti un don para que tú le sirvas. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo ganó el derecho de dar esos dones espirituales. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Esos dones espirituales fueron comprados por nuestro Señor cuando venció en la cruz del Calvario. Vayan conmigo y vamos a leer de los versículos 8 al 10. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Para poder explicar cómo el Cristo resucitado recibió el derecho para dar dones a su iglesia, Pablo cita el Salmo 68, 18 como un pasaje comparativo, no lo cita de manera literal. Ese salmo dice, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor habite entre ellos. Esto es un himno de victoria de Dios sobre sus enemigos. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué quiere decir Pablo cuando nos dice que Cristo ascendió a lo alto y llevó a un gran número de cautivos? Llevó cautiva a un gran número de cautivos. Cuando un emperador, cuando un general vencía en una batalla, llegaba a su ciudad en medio de una procesión triunfal donde todo el pueblo estaba allí recibiéndolo, y llevaba consigo a todos los enemigos que habían sido tomados cautivos. Y eso es lo que él nos está diciendo aquí. Cuando ascendió a lo alto, representa a un Cristo triunfante que regresa de la batalla en la tierra, que asciende a la gloria, a la ciudad celestial, con el botín y los trofeos de la victoria que había obtenido. Y en su crucifixión, en su resurrección, su ascensión a los cielos, el Señor Jesucristo venció a Satanás y sus huestes, venció el pecado y venció la muerte. Y por esa gran victoria llevó cautiva un gran número de cautivos compuestos por seres humanos que habían sido prisioneros del enemigo de Satanás, pero que ahora eran devueltos a Dios y que ahora pertenecían a su pueblo. Es como dice un autor. El cuadro poético es que el pueblo del Señor estaba en problemas y el Señor bajó a la tierra y los liberó. Entonces subió al cielo como un guerrero victorioso. Pero ¿qué resulta? Que ese general, que ese emperador, que ese capitán que llegaba victorioso, llegaba con los cautivos y también con un botín que solía repartir entre los suyos. ¿Y cuál era ese botín que el Señor repartió? Los dones que Él ha dado a su pueblo. Fíjense lo que dice en el versículo, y dio dones a su pueblo, que así como un conquistador triunfante da botín a sus súbditos, así Cristo toma los trofeos que ha ganado y los distribuye en su reino. Y eso es lo que nos quiere decir aquí. Todos nosotros, los creyentes, somos hijos de Dios. Pero ¿qué éramos antes de ser hijos de Dios? Éramos esclavos del pecado. Vivíamos siguiendo una corriente de vida, un estilo de vida pecaminoso, conforme a nuestras pasiones, conforme a los dictámenes de este mundo. Íbamos camino a una condenación eterna, pero Cristo nos liberó. Dios aceptó el sacrificio que realizó en la cruz del Calvario, lo resucitó y Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Ahora nosotros somos siervos de Cristo. Ahora mismo nosotros militamos como soldados en el ejército de nuestro Señor. Y es a eso a lo que se refiere Pablo cuando dice que Él dio dones a los hombres. Con su victoria Él recibe dones. para dar. Y en la medida, óyeme bien, que la salvación del Señor es aplicada en el corazón de los hombres y nosotros, los cautivos, somos liberados del poder del mal para venir a ser cautivos de Cristo, entonces la iglesia se beneficia. Ahora, esa victoria del Salvador no fue sin costo alguno. Cristo tuvo que humillarse antes de ser exaltado. Primero la encarnación y la cruz, luego la ascensión y la glorificación. Lean conmigo el versículo 9. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Ascendió se refiere a la ascensión de Jesús de la tierra al cielo. Pero para él ascender, él tuvo primero que descender. Él había descendido a las profundidades de la tierra. Y cuando se habla de las profundidades de la tierra, muchas personas entienden que Cristo descendió al infierno luego de su muerte. Cuando se nos dice en este versículo 9 que hemos leído que él descendió a las profundidades de la tierra, o sea, las partes bajas de la tierra. Pero las Escrituras nos enseñan claramente que cuando Cristo murió, entregó su espíritu al Padre. Y ahí no se menciona que él descendió al infierno. Cuando se habla de las profundidades de la tierra y vemos esa frase en las Escrituras, vemos cómo en el Salmo 63:9 se nos dice que esto tiene que ver con la muerte, ya que se relaciona con morir a filo de espada. En Isaías 44:23, la frase, las profundidades de la tierra, se refiere a la tierra creada con sus montañas, con sus bosques y con sus árboles. En el Salmo 139:15 se usa esta frase para, en referencia al vientre de una mujer, donde se encuentra en proceso de formación un ser humano. Miren el Salmo 139:15. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. ¿Qué habla? En el interior de la mujer. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, es lo que quiere decir es que su encarnación fue para él una humillación enorme. Dejar su gloria en los cielos. Lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dejar la adoración de los ángeles, la comunión con el Padre, la comunión con el Espíritu Santo, humillarse al encarnarse y humillarse aún más al sufrir una muerte de cruz, como si fuera un ladrón, un asesino, un malhechor. Cristo tuvo primero que humillarse para luego, como nos dice el versículo 10, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Cristo ascendió. Cristo tiene un dominio soberano sobre todos. La conexión con la iglesia muestra que Jesús, nuestro Señor, ejerce su gobierno soberano y muestra su presencia espiritual a través de su iglesia. Y que nosotros debemos estar sumisos, óyeme bien, hermano, sumisos al señorío de Jesús. Y de esa manera el mundo puede vislumbrar ese futuro cuando Él reinará supremamente, cuando Él gobernará como Rey de Reyes y Señor de Señores. A medida que ejercitamos los dones espirituales que ese Salvador resucitado, ascendido y victorioso nos ha dado, ayudamos, óyeme bien, ayudamos a extender ese dominio soberano sobre todos antes que Él venga a reinar nuevamente. La muerte, Cristo con su muerte en la cruz obtuvo una gran victoria para beneficio de su pueblo. Él ahora tiene autoridad para conferir dones a su iglesia. Y de ese modo, todo el universo recibe bendición al ser la iglesia capacitada para hacer su labor. Él es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, para poder llenar de bendiciones a su pueblo, para que nosotros como la iglesia de Cristo seamos capaces de poder cumplir la labor que Él nos ha encomendado. Cristo venció en la cruz del Calvario. Él posee autoridad para dar dones a su iglesia y de esa manera el mundo recibe bendición. En estos versículos 9 y 10, Pablo ha hecho un paréntesis, pero luego él continúa hablándonos de los dones espirituales. Nosotros vimos que Dios da dones a creyentes individuales, a ti y a mí, pero no solamente eso, Él da dones al cuerpo como un todo. Tenemos dones nosotros, repito, para servir, pero Él da a la iglesia hombres dotados de manera especial como líderes. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, los dones de Cristo a la iglesia. Vamos al versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Cristo ascendido dio lo que había recibido. Hombres que habían de servir a la iglesia de una manera especial. Y la idea que nos da este versículo no es que algunos reciben el don de ser apóstol, mientras que otros el de ser profetas o evangelistas o pastores maestros. No. Lo que Pablo nos está diciendo es que esos mismos hombres son dones o regalos de Cristo para su iglesia. La Nueva Traducción Viviente nos dice, ese texto lo dice así. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cuáles son esos dones? Apóstoles, profetas, evangelistas y los pastores maestros. En el capítulo 4, los versículos 7 y 8, vimos cómo al inicio, en el versículo 7, Pablo nos dice que Cristo da dones espirituales a cada creyente, a cada uno de vosotros. Se nos ha concedido a cada uno de nosotros, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo mismo vimos en el versículo 8. Dice que cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Pero ahora en este versículo 11, Él nos dice que hay ciertos hombres que Cristo nos da como un regalo a nosotros como iglesia. Y quiero citar del pastor Sugel lo siguiente. En otras palabras, la escena que Pablo nos presenta aquí es la del Cristo victorioso repartiendo su botín con los suyos. De esos cautivos que Él libertó y a quienes hizo sus cautivos, Cristo tomó a algunos y se los dio a la iglesia como apóstoles, profetas, evangelistas y a otros como pastores, maestros. Y yo quiero que veamos la descripción de esos dones que Cristo da a su iglesia, a los apóstoles. Un apóstol es alguien enviado a cumplir la misión. Y cuando se habla de apóstol en ese contexto, se habla en el Nuevo Testamento de los 12 apóstoles y de Pablo, quien fue apartado de una manera única por el Señor para ser apóstol de los gentiles. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? El haber sido seleccionado directamente por Cristo y haber sido testigos oculares del Cristo resucitado. Tenemos también los profetas, que el pastor John MacArthur nos dice, los profetas también eran designados por Dios como hombres con dones especiales. Parece que la posición del profeta estaba destinada de forma exclusiva al trabajo dentro de la congregación. Mientras que el apostolado era un ministerio mucho más amplio y no se confinaba a un área particular. Otra distinción entre los apóstoles y los profetas pudo haber sido que el mensaje del apóstol era más general y doctrinal, mientras que el de los profetas era más personal y práctico. Por eso, Pablo nos dice en Efesios 2, 19 y 20, que fueron los apóstoles y profetas quienes pusieron el fundamento de la iglesia. Y cuando usted pone un fundamento de una casa, de un edificio, lo pone una sola vez y para siempre. Ya nosotros no necesitamos apóstoles y profetas porque ya tenemos la revelación de Dios en su palabra. Y como dice el pastor MacArthur, estos dos oficios ya no están en la escena, pero el fundamento que ellos pusieron es aquel sobre el cual todas las iglesias de Cristo están siendo edificadas, como dice Efesios 2, 19 y 20, leo. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Tenemos también a los evangelistas. La labor del evangelista consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos que no han creído. Es alguien que proclama la salvación por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. Y los evangelistas en el Nuevo Testamento eran misioneros y plantadores de iglesia. Y cuando leía esto de plantadores de iglesia, no pude dejar de pensar en nosotros que hemos salido a plantar la iglesia bíblica sola gracia y estamos allí proclamando la salvación por la gracia de Dios que hay en Jesucristo. Estas personas iban a lugares donde no se había predicado el evangelio y allí lo predicaban. Y aunque todos los creyentes debemos predicar este evangelio, hay personas que tienen un don especial para hacerlo. Hay personas que tienen un llamado especial, que pueden ir a culturas en países extranjeros o a otros lugares a ministrar la palabra. Y es mi oración que de nuestra iglesia bíblica Sola Gracia, Dios levante muchos hombres y mujeres que vayan a otros lugares a fundar iglesias, que vayan inclusive a otros países a predicar el evangelio de salvación en Jesucristo. Pero tenemos también a los pastores maestros. Cualquiera puede pensar que estas dos palabras señalan dos oficios distintos, pero no es así, es más bien un solo oficio. Los pastores tenemos como pastores la encomienda de velar por toda la grey de Dios, la que Cristo compró con su sangre. Debemos cuidar a los hermanos en su crecimiento, en su vida espiritual, que creen, que no sean atacados por lobos que los confundan. Y el ministerio de los pastores es establecerse en una iglesia local para pastorear esa grey de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros pastoreamos esa grey de Dios? ¿Como a nosotros nos parece? ¿Con nuestros propios criterios? No, lo hacemos enseñando la palabra de Dios. Esa es la manera de nosotros pastorear eficazmente a la grey de Dios, enseñándole la palabra de Dios como maestros y como pastores, cuidando de ellos, supervisándolos, velando porque esa palabra que es predicada pueda ser aplicada en la vida de los hermanos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, se nos dice que al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos. ¿Qué había pasado? Bueno, ellos decían que su viuda había sido desatendida. Los apóstoles convocan a una reunión y dijeron, nosotros no podemos descuidar la palabra de Dios para servir a las mesas. Vamos a buscar hombres que sean servidores y atiendan esas necesidades, porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio, al servicio de la palabra. ¿Y por qué esto así? Porque predicar la palabra con fidelidad requiere dedicación, requiere estudio. Pero también nosotros tenemos que velar, como he dicho, de que esa palabra es aplicada en la vida de los hermanos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hay diversidad, hay unidad en la diversidad. Dios nos ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros, los creyentes, pero nos ha dado esos dones para edificar su cuerpo, que es la iglesia. Hemos visto, en segundo lugar, cómo esos dones fueron comprados por el Cristo resucitado, ascendido y victorioso. Y vimos también que Cristo da a su iglesia hombres dotados de manera especial para llevar a cabo su obra. ¿Todo esto para qué? Para extender el dominio soberano de Cristo sobre todo. Y a la luz de esto, yo quiero que hagamos una reflexión. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es analizar si tú y yo, cada uno de nosotros delante de Dios, estamos viviendo diariamente bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno soberano de Cristo en mi vida. Si yo estoy viendo las áreas de pecado, las áreas en mi vida que no agradan a Cristo, aquellas áreas que no me permiten crecer en mi fe, y estoy confesando mi pecado a Dios y haciendo nuevos propósitos para servirle. Y luego debemos analizar, ¿para quién estamos viviendo? ¿Yo estoy viviendo para mi propio placer, para tener más dinero, para tener más reconocimiento político, más reconocimiento social, más renombre? ¿O realmente estoy viviendo para la gloria de Dios? Todas las cosas de este mundo son pasajeras. Pero Cristo nos llama a vivir para su gloria. Cristo nos llama a disfrutar de Él para siempre. Y Cristo nos ha dado dones para que nosotros le sirvamos. Y nosotros glorificamos a Dios cuando vivimos para agradarlo, cuando estamos disfrutando de Él, pero también cuando estamos sirviendo en su obra, poniendo en operación nuestros dones para que se extienda ese dominio soberano de Dios sobre todo. Pero para ello debemos estar comprometidos con la iglesia local, donde yo puedo descubrir cuáles son mis dones espirituales y donde puedo poner en operación esos dones para el beneficio del cuerpo de Cristo. En esa iglesia local donde yo puedo ser pastoreado. Porque es a través de la iglesia expresada localmente en nuestro caso que Cristo llena todo en todos. Pero si todo lo que tú haces es asistir un domingo en la mañana a la iglesia y te vas, no eres miembro, no tienes el privilegio de ser pastoreado, el privilegio de poner tus dones en operación en ese cuerpo, tú no estás cumpliendo con el propósito de Cristo para tu vida. Porque es en la iglesia que nosotros ponemos nuestros dones en operación. Es en la iglesia, como hemos visto, que cada uno, como miembros, con dones diferentes, pero concertados y unidos, trabajamos para el crecimiento del cuerpo. Pero es bueno que sepamos también que aún poniendo nuestros dones en operación, nosotros estamos en una guerra espiritual. En el capítulo 6, lo veremos más adelante, el apóstol Pablo nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y cuando tú pones tus dones en operación en el cuerpo, debes saber que el maligno no se va a quedar tranquilo, que el maligno anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero no importa lo que pase, no importa los ataques que tú tengas en tu vida, te digo algo, nuestra victoria está asegurada. Y muchas veces te vas a cansar en la batalla y vas a sentir como si tus esfuerzos en agradar al Señor, en glorificarlo, en vivir para Él, no están dando ningún resultado porque tú no ves ningún fruto. Que no estás logrando nada, piensas, de un valor duradero y quizás quieras abandonar la batalla. Pero yo te digo algo, recuerda que debemos seguir adelante. Como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ese gran capítulo sobre la resurrección, él nos dice en el versículo 58, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Cristo vino a la tierra, se encarnó, sufrió la muerte de cruz, pero resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que su iglesia va a triunfar. Que nosotros vamos a exhibir y vamos a compartir su gloria, pero que ahora nosotros debemos participar en la batalla, poniendo en operación los dones espirituales que Él nos ha dado en su gracia. Ese es el propósito dado por Dios. Y es mi oración que cada uno de nosotros pueda trabajar en poner sus dones en operación en el cuerpo de esa planta que nace, de esa iglesia naciente que se llama Iglesia Bíblica Sola Gracia, para que seamos edificados y podamos crecer y trabajar para la gloria de Dios. Ese es mi anhelo para cada uno de nosotros. ¿Tú sabes para qué? Para que Cristo y solo Cristo reciba toda la gloria, porque solamente Él merece toda la gloria, ahora y por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que hemos recibido en este día. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos porque muchas veces no valoramos la salvación que tú nos has dado. Muchas veces no valoramos los dones que tú nos has dado. Oh Dios, y muchas veces queremos trabajar en nuestras propias fuerzas. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ver el costo de esa salvación. Cómo Cristo se humilló, pero cómo Cristo fue exaltado y ascendió a los cielos y ahora está sentado a tu diestra. Padre, en tus manos queremos encomendarnos y pedirte que tú bendigas a nuestra iglesia bíblica, Sola Gracia, de manera que podamos glorificar tu nombre en todo. Pero también te pedimos, oh Señor, que tú nos enseñes a cada uno a disfrutar de ti cada día. Porque nosotros tenemos el tesoro más grande que una persona puede tener. Tenemos la vida eterna y tenemos la comunión con el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y a ti te damos la gloria y a ti pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.